Balneario Literario. Date un chapuzón en las letras. Con Julieta García y Adán Cerret. Comenzamos.
Hola, buenas noches, amistades. Bienvenidos a este Balneario Literario. Yo soy Julieta García y estoy aquí
con Adán Cerret. Muy buenas noches.
Les damos la bienvenida a una sesión más de chapoteo. Ahora estamos en la alberca grande, en la piscina grande. Traemos flotis, traemos llantitas, traemos aletas. Terminando esta sesión de charla, nos vamos a echar un buen chapuzón porque el tema lo amerita. Y quiero decirles que vamos a seguir con esta, hasta hoy, con esta serie que va sobre la censura. El programa pasado, Adán nos platicó ampliamente sobre Bulgakov y la censura a ese escritor en particular en Rusia, pero Rusia resultó ser un país pues, que ha censurado muchísimos autores y de eso un poco también hablamos. Hemos hablado de otros casos de censura y de lo que significa eso y la cancelación. Y hoy quiero hablar de otro tema, de un tema que roza esto, pero que tiene que ver con algo un poco distinto, que tiene que ver con el autor en sí y cómo eso permeó a la lectura que se hizo posteriormente de su obra y cómo después su obra fue censurada a partir de cuestiones que tenían que ver con el autor muy, muy personales. Vamos a hablar hoy de Oscar Wilde. Pero antes les quiero invitar a que nos sigan en redes sociales. ¿En dónde?
@ Adán Cerret, ex Twitter e Instagram.
Y a mí en Julieta Gá, en ex o Twitter o como le quieran decir. Y en La Julieta Gá en Instagram. Y ahora sí, ahí les voy.
A ver, cuéntanos, cuéntanos.
Voy a leer un fragmento de algo. El artista es creador de belleza. Revelar el arte y ocultar al artista es la meta del arte. El crítico es quien puede traducir de manera distinta o con nuevos materiales su impresión de la belleza. La forma más elevada de la crítica y también la más rastrera es una modalidad de autobiografía. Quienes descubren significados ruines en cosas hermosas están corrompidos sin ser elegantes, lo que es un defecto. Quienes encuentran significados bellos en cosas hermosas son espíritus cultivados, para ellos hay esperanza. Son los elegidos y en su caso las cosas hermosas solo significan belleza, no existen libros morales o inmorales. Los libros están bien o mal escritos. Esto, mis amistades, mi querido Adán, esto es el prefacio a nada menos que El retrato de Dorian Gray. Uno de los libros más extraños y divertidos y raros y fascinantes y no sé qué más.
Pues creo que incluso forman parte de nuestra cultura popular, ¿no? O sea, digamos, Dorian Gray pudiste haberlo no leído y sabes de qué se trata. Y no solo eso te sirve para señalarte a ti o para señalar a otras personas. Me parece, esto es pregunta, a Oscar Wilde le movía mucho la moral y la ética, ¿no?
Bueno, pero ahora mismo vamos a ver también por qué le movía mucho la moral y la ética. Oscar Wilde nació en Dublín, en Irlanda, en 1854. El nombre es increíble, Oscar Fingal O'Flaherty Wills Wilde. Sus padres eran algo así como medio intelectuales y le dieron muy, muy buena educación. Entonces hablaba francés, hablaba alemán, desde luego perfecto inglés, dominaba los clásicos, leía latín y bueno. O sea, era así como... Estudió en el Trinity College, se fue al Magdalene College. O sea, estaba súper, súper pilas, ¿no? Dio clases, conferencias, charlas. O sea, estaba así, pues estaba en todos lados. Era... Pintaba, pues, para ser un intelectual. O por lo menos eso era lo que él quería, aunque no lo tenía muy, muy claro, ¿no? Uh-huh. Tuvo un enamoramiento así durísimo, así de una chica. Uh-huh. Misma chica que le dio calabacitas y se fue con... un señor llamado Bram Stoker y se casó con él. Bram Stoker escribió Drácula, amistades, para que lo sepan. Y va y que se encandila con una chava llamada Constance Lloyd, una mujer muy joven. Y así se súper enamoraron, se súper clavaron y se casaron en 1884. Aquí hay que decir algo, que es que Wilde estaba en... Había un movimiento que se llamaba el esteticista, que iba en contra como de esta... cosa puritana, victoriana y así, que era como muy rígida. Entonces, la idea era que las mujeres podían usar vestidos más holgados, todo tenía que ser como mucho más estético, menos rígido, más alejado como de la Inglaterra industrial, ¿sabes? O sea, esta cosa de la revolución industrial la querían, no nos gustan, hay que hacer cosas bellas, hermosas. Lo hermoso, como ya leímos, alimenta el espíritu. Y entonces él estaba muy metido en eso. Así es que le interesaban cosas que iban del diseño de interiores al diseño de la ropa. Todo lo que fuera estético, le gustaba el arte, tal, ¿no? Fue increíblemente para mí, cuando descubrí esto, fue director de una revista llamada Women's World durante 2 años. O sea, el mundo de la mujer. Y ahí se volvió, un editor increíble. Le dio voz a muchas mujeres que estaban, por ejemplo, a las sufragistas. Le dio voz, como que estaba súper adelantado de su tiempo y dijo, no, las mujeres pueden discutir lo mismo que nosotros. Y resulta que él y Constance Lloyd se volvieron una especie de super pareja. Ya sabes, era como una power couple, les llamarían ahora, sí, ¿no? O sea, eran así como en su momento Angelina Jolie y Brad Pitt. A todos lados iba, todo el mundo quería estar con ellos, querían estar, como casi, casi como dame autógrafos. No había como tómame una foto porque pues eso no era tan así, pero era como realmente eran estrellas a donde iban de tan así que abrían su casa, por ejemplo, y hacían tertulias en su casa. La gente peleaba para ir a su casa. Ellos decían cómo podías decorar tu casa. Una cosa muy peculiar, la verdad. Sobre todo porque no asociamos a los escritores con ese tipo de cosas en términos generales, sino con algo como con una labor.
Más a lo Tolstoy, ¿no?
Pues sí, como encerrado en su casa, en un entorno casi secreto, ¿no? Entonces, bueno, estos no eran así. Entonces, estaban como muy apasionados, físicamente apasionados, ellos dos, Constance y Oscar Wilde. Tuvieron un hijo, Cyril, y después tuvieron un segundo hijo, Vivian, que nació en 1886. Y a partir de ahí empezaron como algunos problemas porque algo pasó en el embarazo de Constance que a Oscar Wilde le dio así como de... y como que ya no quería y algo le dio como un rollo raro con el cuerpo. Aparentemente aquí alguien vino, un muchacho que lo sedujo. Todo eso está, está como en el... puede ser, pero no se sabe, ¿no? Pero en 1891, Oscar Wilde conoció a un muchacho. Wilde tenía para entonces 37 años y este chavo tenía 21, llamado Lord Alfred Douglas, y que se enamora perdidamente de él. Para entonces Wilde ya estaba escribiendo, después de haber estado en la revista y así, escribió El Príncipe Feliz, escribió El Gigante Egoísta, escribió como todos estos libros de los que, que han permeado a las infancias desde hace años y años, ¿no? Claro. Es una cosa que, está ahí.
Y siguen deslumbrando.
Siguen deslumbrando, unos libros así como muy maravillosos, ¿no? Y obras de teatro. Un chorro de obras de teatro que estaban funcionando muy bien y a todo el mundo le parecían fantásticas y divertidas. Y era, siempre había gente que quería estar ahí, no solo porque las obras eran muy buenas y muy divertidas, sino porque todo el mundo quería estar en algo que tuviera como el nombre de Wilde ahí asociado a eso, ¿no? Entonces, total que Wilde está súper enamorado de este cuate, de Lord Alfred Douglas, al que se conoce como Bosie. Y Bosie, yo voy a decir que no era la mejor de las personas. Hay un punto en el que me hace pensar en lo que decía José Emilio Pacheco, me hace pensar, ya iba a decir una barbaridad, pero me contuvieron a tiempo en la producción, me echaron un salvavidas a la alberca, cayó, todo bien. Entonces, es como un auténtico Beltenebras este señor Lord Alfred Douglas.
¿Y Bosie es por mandón?
Bosie, no, como de...
Un apodo.
Sí, un apodo. Que no entraremos en por qué es así. Su mamá le decía Bosie y así es, ¿no? Total que Bosie le regala... Bosie era un lord, un niño rico, ¿no? Entonces le regala un traje. Tiene un amigo pobre y le regala uno de sus trajes usados. Le dice, toma, llévate mi traje. Yo ya no lo uso, úsalo tú. Pero ese traje estaba lleno de cartas de amor de Oscar Wilde. Lleno de cartas de amor. Y entonces este cuate, el amigo, la amistad de Bosie, va con Oscar Wilde y le dice, oiga, señor Wilde, pues fíjese que me enteré de que usted y mi amigo Alfred están, en eso, que no se nombra. Y entonces Oscar Wilde le da dinero, pero no poco dinero, le da muchísimo dinero. 35 libras, que para entonces era así como podías vivir un año con eso. Entonces le da ese dinero. Y luego empieza a haber como otro tipo de extorsiones con otros amigos de Bosie. Por ahí empiezan a aparecer, ¿no?
¿A qué le temía Wilde de que fuera denunciado como...
Que fuera denunciado como homosexual, porque en la Inglaterra victoriana eso no estaba bien visto. Ahora, aquí hay que decir algo muy importante. Después de lo que voy a contar ahora, estuvo mucho más mal visto. Pero en este momento no estaba bien visto. Simplemente no estaba bien visto. Y Oscar Wilde no quería dañar su reputación. Tenía una esposa, claro, dos hijos chiquitos. Como que no quería entrar a eso.
Y era famoso, ¿no? Además.
Era súper famoso. Todo mundo, pero famosísimo, ¿no? En ese punto, el papá de Bowsey, que era un marqués, el marqués de Queensbury, tenía un nombre increíble, John Sholto Douglas. Este señor, que estaba un poquito mal de su cabeza, inventaba, por ejemplo, él inventó el método Queensbury para box, ¿no? O sea, era un tipo un poco loco, hacía muchas cosas. Y entonces este señor de pronto se enteró de que algo estaba pasando y dijo, ese algo que está pasando entre mi hijo y Oscar Wilde simplemente no me gusta. Y decidió tomar acción. Y ahora nos tenemos que ir a un corte. Uf. Y ya les voy a decir qué fue lo que pasó después.
Aquí nos vemos, no se vayan para seguir escuchando esto.
Haz contacto con nosotros. Encuéntranos en redes sociales en X, antes Twitter, arroba Julietaga y arroba Adán Cerret. Y en Instagram, arroba la Julietaga y arroba Adán Cerret. Balneario Literario. En un momento continuamos.
XH Imer Opus 94. 94.5 en frecuencia modulada. Transmite con 100.000 watts de potencia desde Mayorazgo 83, Colonia Joco. Código postal 03330. Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México. Opus 94. 38 años de travesía sonora.
Seguimos con más Balneario Literario. Date un chapuzón en las letras.
Nos quedamos en que el papá de Lord Alfred Douglas sabe que su hijo y Oscar Wilde están enganchados en algo y dice, bueno, ¿esto verdaderamente qué es?, ¿no? Entonces va y le dice a su hijo, esto no puede estar pasando, de verdad. Y su hijo lo manda por las cocas y luego le dice, no, de verdad, no puede estar pasando, ya me enteré que esto está muy mal, ¿no? Para esto, Oscar Wilde y Lord Alfred Douglas se iban a hoteles, se iban de viaje. O sea, Constance Lloyd se quedaba en casa con los niños y Oscar Wilde se iba a hacer un tour erótico con su chavo joven, ¿no? Uh-huh. En parte también porque las circunstancias tampoco le daban mucho chance de decir, bueno, sabes que yo ya me voy a ser el esposo de este niño. O sea,
claro, no se podía pensar eso.
Entonces están en ese rollo y entonces los presenta, Bowsey presenta a su papá con Oscar Wilde y Oscar Wilde es un tipo encantador, cultísimo, y entonces el papá como que se aliviana. Pero después todos sus amigos le dicen, oye, lo que está pasando es tremendo, ¿eh? O sea, es tremendo, en los hoteles los odian porque son escandalosos, porque todo el mundo piensa que están haciendo, no se sabe qué está haciendo. Entonces el papá le dice, tu intimidad con este hombre Wilde tiene que parar o voy a desheredarte para siempre y te voy a quitar todo el dinero que puedas tener. Y no voy a tratar de buscar ni analizar esa intimidad, no voy a hacer ningún cargo en contra de nadie, pero de verdad no puedes seguir con esto. A lo que Bowsey le contesta, qué tipito más triste eres. Así. Y entonces ahí empieza como a arder Troya. Uh-huh. El marqués deja de darle dinero a su hijo. Se arma un desastre, uh-huh, ¿no? Wilde empieza a mantener también a Bowsey en ese momento. Todo está muy complicado. Tiene que hacer mil chambas para mantener a su familia y a este niño y todo el rollo. Y entonces, de pronto, el papá de Bowsey va a un club que era como un bar, digamos, famoso, uh-huh, en donde siempre va Oscar Wilde y le entrega una nota que dice, señor, es usted un sodomita.
Un sodomita.
Y entonces, en ese momento, Wilde se súper enoja porque le parece que eso es inaceptable, busca un abogado y decide él demandar al marqués de Queensbury. Él decide demandar.
Por llamarlo sodomita.
Por difamación, dice él. Entonces, tiene un abogado que le dice, necesito saber si hay algo de verdad en lo que le está diciendo este señor. O sea, el señor...
Dígame, antes que nada.
Antes que nada, dígame la verdad. De ninguna manera, dice Wilde, no hay nada de verdad. Jamás he tenido ninguna clase de relación romántica con Bosie. Nunca. La gente los veía, ¿sabes? Bosie se sentaba en sus piernas. Hay fotos así, o sea, que se habían tomado en ese momento. Entonces, o sea, bueno, el abogado dice, ok. Y entonces empieza el juicio, y en el juicio, por difamación, un ex compañero de Wilde que lo detestaba empieza a hacerle una... O sea, empieza a preguntarle un chorro de cosas, ¿no? En ese momento, Wilde se la pasa bomba en el primer juicio. Se la pasa haciendo chistes, diciendo que no hay nada que sea inmoral, como lo acabamos de leer en lo de Oscar, en lo del retrato de Dorian Gray. Dice, no hay tal cosa como un trabajo inmoral. Los libros están bien escritos o mal escritos. Una novela es buena o no es nada. En fin, ¿no? O sea, se empieza a pitorrear de todo eso. Como, por ejemplo, usted le escribió cartas a Bosie. Sí, yo le escribí cartas a Bosie. ¿Y podría decirle usted que esas cartas son cartas comunes y corrientes? Y dice Oscar Wilde, desde luego que no. Las escribí yo, ¿cómo van a ser comunes y corrientes? Eran excepcionales, eran buenísimas. O sea, eran excelentes, ¿no? Se la pasó burlándose todo el tiempo. Hasta que llaman como testigos a un grupo de jovencitos que habían sido amantes pasajeros de Oscar Wilde. Algunos de ellos habían sido prostitutos, algunos otros no habían sido prostitutos, habían tenido relaciones sexuales con él simplemente porque sí, porque querían, ¿no? Pero muchas veces Wilde, yo creo que con culpa, los compensaba de alguna manera. Les pagaba una comida, les daba dinero, etcétera, ¿no? Y ahí se puso fea la cosa. Ahí sí se puso fea la cosa. Entonces ahí acababa de pasar una ley que se llamaba, que era de indecencias brutales o indecencias groseras, voy a decir. Y esta ley había sido puesta en 1885, donde se trataba de proteger a muchachitos niños, básicamente.
Los personajes de Charles Dickens, pensemos, de Oliver Twist.
Que usualmente podían ser abusados sexualmente sin que nadie hiciera nada. Entonces, esta ley entra por eso. Entonces, en ese momento saben todos que lo van a agarrar y le van a aplicar esa ley. Esa ley mandaba a labores así intensísimas, ¿no? O sea, a labores forzadas, a trabajos forzados, en cárceles muy feas. Y Oscar Wilde se da cuenta de eso. El juez que está a cargo de eso se da cuenta de todo el asunto antes de que emitan lo que sigue, ¿no? Antes de que vengan las siguientes partes del juicio. Le da chance a Oscar Wilde de irse a Dover. Y sus amigos le dicen, vete ya. Su mujer le dice,
para
vete ya.
A Francia.
Vete.
Francia
vete,
está enfrente.
Vete ya, vete ahora, ¿no? O sea, vete. El juez espera hasta el último tren, hasta que sale el último tren de ese día. Y hasta entonces emite una orden, pues como de, no de aprehensión todavía, pero sí de retención, digamos, ¿no? Y entonces Oscar Wilde no se va. Se queda bebiendo con Bosie y sus amigos en un bar, bebiendo y fumando y lamentándose, llorando. No se va. Entonces de pronto le dicen, ¿pero por qué no te fuiste? Y él dice, ya ahora es demasiado tarde, me hubiera ido. Pero no se fue. Se quedó. Es como lo que la llamada de Bulgakov.
De Bulgakov se parece muchísimo con Stalin.
Con Stalin, ¿no? Y en ese momento fue hallado culpable. Hay un juicio, se voltean los papeles, fue hallado culpable. El juicio es muy humillante porque se exponen muchísimas cosas de la intimidad sexual de Oscar Wilde, de sus pensamientos. Todo lo que escribió se empieza a leer como con la mirada de la homosexualidad, ¿no? O sea, como si no pudiera separarse nada de eso. Y entonces, en ese momento, además, la importancia de llamarse Ernestos está, y creo que el abanico de Lady Windermere también, están los dos en cartelera. Entonces, quitan el nombre de Oscar Wilde de las carteleras para que la obra siga, porque son muy taquilleras. Y la gente deja de asociarse con él, ya nadie quiere estar cerca de él. Nadie. Y entonces se va a la cárcel en mayo de 1897. Y después de eso, bueno, en la cárcel escribe una carta larguísima para... Le quitaron el papel, lápiz, le quitaron todo, no le dejaron libros. Y después ya se los fueron dando poco a poco. y ahí escribe una carta larguísima para Lord Alfred Douglas, que por cierto ya como que medio se hizo maje en ese momento, no lo fue a visitar a la cárcel. Sí lo fue a visitar la cárcel Constance, le ayudó económicamente. Ella estaba como muy enamorada al principio y durante el tiempo en el que él estuvo relacionándose con Bowsy, ella estaba muerta de celos, porque aparentemente habían tenido una relación muy saludable, incluso en términos sexuales, uh-huh. pero pues, bueno, las cosas son como son, ¿no?
Digamos, era bisexual, Oscar Wilde.
Sí, uh-huh. Y entonces ella trata de sobreponerse a los celos, en fin, hay unas cartas que ella escribió increíbles. Pero las cartas entre ellos después las quemaron. Mm. Ella las quemó. Y él, porque él le pidió que las quemara. Las cartas que se escribieron Constance y Oscar. Ahí hay una cosa como rara, no se sabe muy bien cómo fue. El caso es que él es encarcelado de 1895 a 1897. Pasa sus años en la cárcel en muy malas condiciones. Le dan muy poco de comer. Está en unas condiciones súper, súper deplorables.
Camden, ¿no? ¿Dónde está?
Sí, sale en la cárcel de Reading.
De Reading.
Y sale muy enfermo, sale en muy malas condiciones. Y sale y en lugar de ir a ver a su esposa, que dice, o sea, medio sí quiere verlo, pero no, está como todo confuso, decide irse, se va a Francia, anda dando vueltas por ahí, coincide con Bowsy, o sea, Bowsy lo va a ver a Francia y están juntos un tiempo ahí. Uh-huh. Y la familia de ambos dice, si ustedes siguen juntos, los vamos a meter a la cárcel a los dos, vamos a hacer todo. Entonces los separan una vez más, aunque están en Francia. Bowsy se va a hacer su vida, después se casa, tiene hijos, tiene otra vida completamente nada que ver con Wilde. Y bueno, pues Oscar Wilde se queda solo, súper pobre, muy, muy pobre. Y puede escribir. Le dicen, oye, pero puedes escribir, puedes seguir escribiendo porque pues has escrito todas estas cosas que son maravillosas, todo el mundo ama, se siguen montando tus obras de teatro, puedes escribir. Y él dice, puedo escribir, pero ya no encuentro gozo en la escritura. Ya no estoy ahí, ya no quiero hacer eso, ¿no? Se dedica a leer, a hacer chistes, a beber y se enferma. Primero se enferma también de los riñones. Y después le da neumonía, está enfermo y probablemente por la neumonía, por una fiebre o una enfermedad mal cuidada, le da meningitis y muere de meningitis el 30 de noviembre del año de 1900 en París, en la pobreza, sin haber escrito mucho más después de lo que ya había escrito, más que la balada de la cárcel de Reading, que es la carta que le escribió Bowsy.
¿Es de Profundis?
Es esta? De Profundis. Sí, es de Profundis, que es una obra increíble, es algo tristísimo pero bellísimo, es algo increíblemente conmovedor y también brutal, porque hay una especie de como revisión, autorrevisión, ¿no? Y él dice en esa obra, en De Profundis, dice como que no trata de justificar nada, sino de explicarlo todo, ¿no? Y ahí es en donde viene algo que es tremendo, que es que muchísimo de lo que escribió Oscar Wilde es censurado posteriormente. El retrato de Dorian Gray, por ejemplo, es censurado. De Profundis no se publica luego. Muchas de sus obras se como medio cancelan y pasa un poco al rincón del olvido por haber sido condenado por homosexualidad y por por esta actividad que se consideraba fuera de cualquier norma, regla, decencia, etcétera. Y entonces sufre la obra, además de haber sufrido el autor. Y el autor además es como cancelado en un sentido mayor, ¿no? En esta cosa de ya no encuentro gozo en la escritura, ya no quiero seguir escribiendo, ¿no? Y esa es la historia, amistades.
Que debemos decir dos cosas, una sobre la censura. Siempre es una locura censurar. Ahora vimos la vez pasada a Bulgakov por ser escritor y reírse, a Oscar Wilde por no querer huir quizás y ser homosexual, y bueno, para ponerlo sobre la mesa, ¿no?
Para ponerlo sobre la mesa. Las formas de la censura adquieren, como les decimos Adán y yo, puede ser a la obra, puede ser a la persona misma, puede ser las implicaciones que hay antes, lo que está durante y lo que hay después de las obras. Les recomiendo que entren a leer algunas cosas. Pueden leer El retrato de Dorian Gray, está en suneo.mx literatura y ahí pueden buscar El retrato de Dorian Gray, está gratis. Y pueden entrar a Ciudad Seba, ciudadseba.com, y ahí buscan los cuentos de Oscar Wilde. Están completitos, casi todos están ahí. y es algo fascinante. Pueden también buscar en themarginalien.org la vida de Constance Lloyd, que es increíble. Y los juicios de Oscar Wilde también están disponibles en una cosa que se llama Famous Trials, y son es fascinante la lectura de los juicios de Oscar Wilde, pero sobre todo, si pueden, léanlo. Ya nos tenemos que ir.
Oscar Wilde, todo lo que tocaba, ensayo, teatro, cuento, novela, lo hacía para cambiarlo, revolucionarnos y hacernos completamente felices.
Es maravilloso. La verdad, es un escritor increíble. Tienen que leerlo. Y como tú decías, súper influyente, ¿no? De verdad, súper influyente.
Lo veo como una especie de Proust, Truman Capote, ¿no? Tiene sí. Todas estas fuerzas de, con el humor y con el talento, confrontar. Además, su obra siempre tiene una reflexión profundísima sobre el arte y sobre el impacto del arte en la humanidad.
Ya nos vamos, amistades, porque nos están carrereando, van a cerrar la alberca. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el Balneario Literario. Yo soy Julieta García, estoy con Adán Cerret.
Estoy en redes como @AdánCerret, tanto en Instagram como en ex Twitter.
Y yo estoy en Julieta Gá en X y en La Julieta Gá en Instagram. Gracias nuevamente, nos escuchamos el próximo miércoles aquí en el Balneario Literario.
Chao.
Buenas noches.
Buenas noches.
Esto fue Balneario Literario. Imer, lo que necesitas, donde estés, siempre.